10:38. Y la verdad es que nos encanta charlar de refundar la emancipación, pero a la vez, Maru, también tenemos que hablar de reformismos puros y necesarios en esta vida que nos toca, ¿no?
Reformismos puros y necesarios, situaciones políticas que se terminan judicializando, decisiones que no terminan de pasar por el Congreso, aunque están por ahí dando vueltas, pero que terminan en la Corte Suprema. Y esto fue lo que sucedió el día jueves pasado, cuando justamente en el máximo tribunal se realizó finalmente una audiencia pública para escuchar los argumentos de los amicus curiae. Estos son los amigos del tribunal, que en este caso se presentaron para resolver la constitucionalidad o no que se le dé a los gremios policiales. Esto es que la Corte Suprema deberá resolver este complejo tema, incómodo tanto para la parte política como para la dirigencia del sector judicial también. Es como una especie de papa caliente que nadie quiere terminar de levantar y que por el momento y desde 1998 hasta el día de hoy se viene dilatando en diferentes instancias, tanto en el Congreso de la Nación como también en los tribunales. ¿Es o no un derecho por parte de la policía conformar un sindicato, tener derechos de agremiación, afiliarse a un sindicato, tener ciertos derechos y garantías, ser reconocidos en definitiva como trabajadores? Esta es la pregunta que viene dando vuelta, y viene dando tantas vueltas que hay 7 proyectos en el Congreso de la Nación. Ninguno de ellos todavía ha prosperado en su tratamiento legislativo, con lo cual el Congreso Nacional sigue sin dar una respuesta acabada sobre el tema. ¿Qué es lo que dicen desde el Estado y por qué en diferentes instancias desde el Ministerio de Trabajo se ha dado una respuesta negativa a este pedido por parte de las fuerzas de seguridad para poder conformar una agremiación legítima y reconocida ante el Estado? Es que justamente no hay una legislación que esté comprendiendo cuáles son los derechos que corresponden específicamente a los sectores de la agremiación policial. ¿Por qué? Porque dicen que no se puede comparar la tarea de la fuerza de seguridad con la de cualquier otro sector correspondiente al trabajo, y que la única manera de resolver esto es mediante una ley que emane del Congreso Nacional. Ahora bien, ocurre que esta ley todavía no se termina de resolver, ni siquiera termina de prosperar en un debate posible.
Un tema que estuvo muy candente en los autoacuartelamientos policiales de 2012 y 2013, cuando se discutió justamente este tema, después queda un poco invisibilizado para el resto de la sociedad, y sin embargo se recupera a partir de esta audiencia pública donde el tema tiene mucha relevancia, ¿no?
Sí, es uno de los casos, una vez más, en los que algo parecido a una tragedia acontece en la sociedad argentina y nos termina organizando frente a un debate que puede prosperar o que puede directamente hundirse entre varias noticias que aparezcan posteriormente. Sin embargo, uno puede escuchar que hay diferentes posiciones y tal vez de sectores que, digamos, que no se caracterizan necesariamente por tener una política de derecha, que son defensores de las fuerzas de seguridad, ya que el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y el actual director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín, sostienen que el reconocimiento no solo es necesario, sino que además va a ayudar y va a traer un efecto democratizador, va a ayudar a profesionalizar y logrará romper la corrupción que viene trayendo las fuerzas desde los tiempos pretéritos al día de hoy. Estas son dos posiciones fuertes de dos personas que de alguna manera tienen una cercanía al gobierno nacional. ¿Por qué llega a la Corte Suprema? Es la pregunta que se estaba debatiendo justamente el jueves pasado en los tribunales, y esto viene data desde 2010, pero en realidad, decíamos antes, comenzó en 1998, cuando se intenta suscribir el primer sindicato de la policía bonaerense ante el Ministerio de Trabajo. En ese momento, el ministro a cargo de la cartera laboral era Antonio Herman González, quien rechazó este pedido. Volvieron a insistir posteriormente en 2002, y el segundo rechazo ante esta petición lo dio la ministra Graciela Camaño, que sostuvo incluso el rechazo del periodo anterior. Entendiendo que las instancias ministeriales se estaban agotando, lo que hace el sindicato de la Policía de Buenos Aires es comenzar a presentar pedidos judiciales, es decir, pedir al Poder Judicial que intervenga para que dé una respuesta que el Ministerio de Trabajo no estaba dando.
¿Las negativas por qué motivo eran? Porque uno se imagina varias cosas que dan un poco de miedito, como por ejemplo trabajadores que tienen armas, ¿no?
Esa es una de las uno de los aspectos, pero en términos generales, lo que se podría llegar a sintetizar para no ahondar en un complejo expediente y largo tiene que ver con que lo que decíamos antes, no se puede asemejar la tarea de la policía a la tarea de cualquier trabajador, con lo cual la legislación actual de la asociación profesional no sería la conveniente para poder ajustar a la normativa del gremio de las fuerzas de seguridad. De este modo es que entonces deciden comenzar a recorrer tribunales y allí también se encuentran con una negativa, porque en esta oportunidad la Sala 5 de la Cámara del Trabajo consideró justamente esto que decíamos recién, que la situación de las fuerzas policiales no es asimilable sin más a la de otros trabajadores previstos por la normativa general. Esta sucesión de rechazos es la que termina llevando el reclamo judicial a la Corte Suprema al día jueves, algo que ya venía dando vueltas y que de alguna manera la agenda del año pasado terminó pasando para este año. Irina Hauser en una nota del día de ayer en Página 12 da cuenta de un testimonio de Zaffaroni que decía que antes de jubilarse una deuda pendiente, y tal vez la primera, era justamente no haber logrado la sindicalización de la policía. Incluso Zaffaroni había dejado escrito un fallo en caso de tener que votar por eso, y ahí estaba argumentando absolutamente todos los puntos por los cuales él consideraba que esto era necesario. En el marco de estos pedidos, desde 1998 al día de hoy, sucedió que quien es ahora el secretario general del gremio, Nicolás Massi, fue desvinculado de la fuerza por pedir la sindicalización de la policía, y por otra parte también sucedieron lo que vos decías, Diego, los levantamientos. En principio podríamos decir que tuvieron que ver con el pedido de una negociación paritaria, y que la manera de resolverse fue mediante alzamientos en la provincia, en diferentes sectores de la provincia. Los rechazos por parte del Estado, en su momento la procuradora Alejandra Gils Carbó sostuvo que necesitan, una vez más, ratificó esto, necesitan una legislación específica para que se pueda dar lugar a este tipo de medidas, y por otra parte es que necesitan, digamos, cierto acuerdo, porque la ley de la, digamos, el convenio y los tratados internacionales dan cuenta de que el Estado argentino puede suscribir a este tipo de asociaciones, pero puede poner condicionamientos, con lo cual es una respuesta que existe, es un poco ambigua, pero sería cuestión de mover algunas voluntades políticas para que esto suceda. Vamos a compartir algunos de los testimonios que estuvieron dando vuelta el día jueves por los tribunales ante la Corte Suprema de Justicia. Vamos a escuchar a Hernán Gulco, él es miembro de la Asociación por los Derechos Civiles, quien se hizo presente como amicus curiae y sostuvo que no es correcto realizar una interpretación de derechos que solamente venga a través de lo que se emana o no del Congreso, sino que también el Poder Judicial tiene capacidad para legislar sobre esto. Escuchemos entonces a Hernán Gulco.
Nosotros consideramos que es correcto lo manifestado por el Ministerio de Trabajo, de la necesidad de que los cuerpos de seguridad estén sometidos, por supuesto, a una estricta subordinación al Poder Civil, que es una de las bases del sistema democrático. Esto supone que en materia de actividad sindical y derecho de asociación, los grupos, los integrantes de estos cuerpos armados de seguridad puedan ser sometidos a mayores restricciones en sus derechos que otro tipo de trabajadores. La circunstancia que los derechos de los integrantes de las fuerzas de seguridad en materia sindical y de asociación puedan ser restringidos en forma más severa no significa que puedan ser suprimidos lisa y llanamente, especialmente en este caso cuando la supresión no se funda en razones valederas.
Garantizar derechos entonces y restringir algunas de las posibilidades o capacidades que pueda llegar a tener la Asociación Gremial de las Fuerzas de Seguridad no significa ir en contra de esos derechos, y por eso es que desde la ADC se estaban presentando como amicus curiae en la audiencia pública de la semana pasada. ¿Y a qué se refiere exactamente con cuestiones que tienen que ver con la restricción? Y a la huelga, porque es todo un tema y esto fue, digamos, largamente conversado durante la audiencia. ¿De qué manera las fuerzas de seguridad pueden llevar adelante una medida de fuerza? Y algunas restricciones tienen que ver con que se le dé lugar a una guardia mínima, de la misma manera que lo puede llegar a tener un hospital. Uh-huh. Obviamente también lo que se dejaba digamos, a relucir por el propio, por los propios acuerdos del sindicato, también tenía que ver con que una medida de fuerza no se lleve adelante con armamento. Esto medio que se cae de maduro, pero bueno, parece que es algo que hay que aclarar.
Además, es una herramienta muy extorsiva la que pueden tener los policías, y en este caso tenemos un gran problema, que es que la policía es reguladora del delito, por ende es parte del delito, no es que lo combate. Entonces, lo que está demostrando un grupo de policías cuando entran en una huelga y lo que hace es liberar zonas nuevamente para que se afanen, que estuvieron en realidad funcionando como tapón, dique, con voluntades o no, para que el delito ocurra en las calles.
Un escenario de esa naturaleza se desplegó en la ciudad de Córdoba cuando fue justamente estos alzamientos en función de reclamos salariales. Y con relación a esto también se presentó como amicus curiae el diputado del Frente Renovador Facundo Moyano, que decía lo siguiente.
Creo que para entender esta cuestión y la necesidad de crear ámbitos institucionales donde se puedan debatir no solamente cuestiones relativas a lo salarial o a las condiciones de trabajo, sino a la profesionalización y a la capacitación de las fuerzas. Creo que esto habla de un salto cualitativo respecto a la calidad de la seguridad. Creo que, por otra parte, también lo que hay que analizar es que la sindicalización a partir de estos conflictos, no solamente del suscitado en el año 2012, que significó el autoacuartelamiento de las fuerzas, prefectos y gendarmes, sino del 2013, donde las fuerzas de seguridad en las diferentes provincias, fundamentalmente la provincia de Córdoba y la provincia de Buenos Aires, llevaron a una negociación sindical de hecho, inclusive reconociendo representantes sindicales no legitimados, por lo menos por las autoridades competentes, porque se terminaron firmando actas, se terminó llevando adelante una negociación de hecho sindical con autoridades sí reconocidas por asociaciones sindicales de trabajadores, pero que en ningún concepto estaban reconocidas ni por el Ministerio de Trabajo ni por la justicia. Por eso creo que, más allá de la discusión técnica y jurídica, lo que tenemos que analizar es cuál es el resultado que habría si tenemos ámbitos institucionales, como dije hace un rato, no solamente para canalizar el conflicto, sino para prevenirlo. Nosotros creemos que una fuerza sindicalizada, una fuerza profesionalizada, tiende o significa una mejor calidad de la seguridad. Y lo que deberíamos preguntarnos para abordar esta cuestión es si realmente la policía o los policías o las fuerzas de seguridad, los que integran las fuerzas de seguridad, son trabajadores.
Interesantes preguntas que introduce Facundo Moyano en la discusión, y otra que cae como catarata también es pensar qué ocurre cuando lo que un sindicato puede llevar adelante no es nada más que una negociación paritaria o temas de formación, sino también la defensa del policía como trabajador ante, por ejemplo, un caso de gatillo fácil. ¿Qué pasa si responde corporativamente la policía a defender los derechos de un laburante que tuvo que dispararle a un pibe porque no tenía más remedio, y eso lo hacen con más herramientas, ¿no?
Bueno, de eso también hablaba Alberto Lugones, que él era el abogado de Cipobel, que presentó una serie de informes durante la audiencia, y describió condiciones de trabajo que uno podría llegar a escuchar generalmente en otros sectores que tienen que ver con el mundo del trabajo. Describió condiciones de empleo, de precarización laboral, una bajísima formación profesional, una dificultad enorme para hacer negociación paritaria, la defensa ante los abusos de los superiores. Sostuvo que el derecho a la huelga, como decíamos recién, debe ser restringido y debe tener como estas guardias mínimas. Y también afirmó que los proyectos de ley que se presentaron ante el Congreso no tuvieron ningún tipo de curso. Una de las cosas que decía es que, por ejemplo, el 80% de los oficiales forman parte, o mejor dicho, viven en villas de emergencia. Decía que los chalecos antibalas en muchos casos están vencidos. O sea, habló de precarización laboral. Esto que solemos escuchar, no sé, en el reclamo en la línea 60 de los trabajadores.
Y cuando la policía aparte funciona reprimiendo a los propios trabajadores.
Exactamente, ¿no? Y la pregunta que queda dando vueltas también tiene que ver con qué tipo de conciencia de trabajo termina teniendo la policía que se agremia. ¿Es automático? ¿Qué va a pasar ante una situación de represión? Hay un corte de ruta por un reclamo laboral. ¿Va la policía agremiada a responder con tiros a sus compañeros trabajadores?
¿O adhiere?
¿Qué tipo de tensiones se ponen en juego ahí? Y allí también estuvo Norberto Ciaravino, él es abogado del Ministerio de Trabajo, que tuvo que enfrentarse a algunas preguntas incisivas por parte del tribunal. Escuchemos lo que le preguntaba Juan Carlos Maqueda, integrante de la Corte Suprema, con relación a la sindicalización y al alzamiento que hubo en Córdoba.
¿Usted no cree en el caso de Córdoba, que usted conoce y yo también por ser nativo de esa provincia, de que de haber existido una estructura sindical que hubiera podido mediar, ya que había un problema salarial, no se hubiera llegado a ese nivel?
Es una cuestión hipotética, ¿no? Es decir, a la luz de lo ocurrido, es decir, cualquier instancia de mediación quizá hubiera servido. A cualquier instancia de mediación. Pero también es cierto que, es decir, la existencia de una organización sindical en los términos que está planteada a partir de nuestras mediaciones profesionales podría haber generado quizá mayores problemas. Es decir, nuestra ley de asociaciones profesionales, y basta su simple lectura, no está pensada para este tipo de situaciones. El artículo 87, el convenio 87 de OIT, tampoco está pensado para este tipo de situaciones. En ese caso lo dice claramente. Es decir, está pensado para otro tipo de cosas. Es decir, lo que yo no creo que sea una, digamos, una barrera excluyente o concluyente. Es decir, entra con todo o entra sin nada. Yo creo que hay una posibilidad y que debe ser resuelta legislativamente.
La sindicalización entonces para el Ministerio de Trabajo no era la herramienta que iba a atenuar el conflicto o que iba a llevar a resolverlo, sino que por el contrario, tal como lo dijo Norberto Dossi-Arabino, podría llegar a haber agravado la situación. Pero lo curioso es, y volvemos a lo que decía Facundo Moyano, se terminó firmando actas, se terminaron firmando acuerdos con algunos representantes que, si bien estaban reconocidos por los integrantes de la fuerza, no estaban reconocidos ni por la justicia ni por el Estado.
O sea que con la cuestión paritaria sucede de hecho la existencia de una herramienta sindical.
Exactamente. Y por otra parte, vamos a escuchar el último fragmento de esta audiencia que se llevó adelante el jueves pasado, y es el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien terminó ovacionado prácticamente a partir de su intervención final.
Te dice, bueno, no digo que no, sino que habría que contemplar una serie de derechos. Y dice, hay otros que no. Por ejemplo, el ius variandi, la estabilidad propia o el derecho de huelga. Entonces dice, todo esto tiene solución si hubiera una legislación. Entonces, la posición suya o la posición que usted representa, concretamente, no está diciendo que no hay un derecho, sino que debe ser regulado por ley. ¿Es así?
Exactamente.
Bueno, ¿y por qué no lo regulan por ley? ¿Por qué no hay una proposición y llegamos a un...
Increíble el escenario en la Corte Suprema.
¿Por qué no se dejan de joder? Fue lo de Lorenzetti.
Fue más o menos, vamos a hablar de las cosas como son. Ustedes están dando estas dilaciones en el Congreso y vienen a traerme este quilombo a mí, a la Corte Suprema. Bueno, lo que respondió Dossi-Arabino fue, yo no soy el abogado del Congreso de la Nación, eso tendrá que hablarlo con los diputados, pero en definitiva la respuesta que termina dando el Estado es la misma que se viene dilatando desde hace tanto tiempo. Y mencionábamos también a Marcelo Zain, el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, que había presentado un proyecto para la sindicalización de la policía, y entre las cosas que se incluían en ese proyecto, no solamente se reconocía el derecho a la agremiación, sino que también se estipulaban canales para reclamar y los alcances de estos reclamos, un espacio para la negociación colectiva y además una defensoría de la policía. Están tanto Zain como Zaffaroni convencidos de que la posibilidad de que la policía se agremie no solamente va a impactar con mayor democratización, sino que además va a, de alguna manera, romper todos los vicios de corrupción que viene trayendo la fuerza al interior de su conformación. Se abren un millón de interrogantes con relación a este tema, si se reconoce el derecho, si efectivamente se puede reconocer que la policía son trabajadores, cómo se regula finalmente el ejercicio del derecho a la huelga, qué tipo de negociación paritaria se puede establecer. Son un sinfín de preguntas las que se terminan abriendo, y vamos a ver, porque en definitiva tendrá que expedirse la Corte Suprema con relación a esto.
Muy bien, interesante para seguir conversando con una gran cantidad de sectores, porque hay miradas contrapuestas más que interesantes, y también me parece muy interesante pensar qué ocurre en la base de la policía. Esto que comentabas de la cantidad de pibes que viven en la villa y que son policías, es muy común que uno vea a un pibe que tiene, así como tiene la gorra policial, podría tener la gorra visera que caracteriza después el estigma del pibe chorro, digamos, ¿no? Muchas veces quien termina matando a un pibe en un caso de gatillo fácil podría haber estado del otro lado tranquilamente. No es una cuestión de segundos para algunos algunos, decidir de qué lado quedan todo eso. Y me parece que ahí hay una complejidad también que es para pensar la cuestión de clase, ¿no?
Sí, de hecho el abogado de Sipova lo que decía era, bueno, que el sindicato sirva también para poder defender al policía honesto de los abusos de sus superiores.
Incómodo como sillón de cactus el asunto de la sindicalización de la policía.